Primer libro de Samuel, capítulo 20. Vamos a leer los versículos 41 y 42. No sé si los hermanos que nos visitan hablan en español o en inglés. Primer libro de Samuel, capítulo 20, versículos 41 y 42. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó tres veces, postrándose hasta la tierra, y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, y David lloró más. Y Jonatán dijo a David: vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Estuvimos analizando la situación en nuestro último sermón en la que se encontraba David por lo absurdo de los ataques que Saúl estaba llevando a cabo contra él. Vimos que para descubrir las intenciones de Saúl, para asegurarse de que todavía seguía con ese instinto asesino, David sugirió un plan. El día de luna nueva era una fiesta especial en Israel. Saúl y su familia observaban estas festividades especiales y se esperaba que David también estuviera presente como parte de la familia real que era, porque no olvidamos que Saúl era su suegro. Para probar la actitud del rey, David aparenta que ha ido a Belén. La excusa que él propuso era bastante creíble y daba la oportunidad para que se manifestase si realmente aún había odio por parte de Saúl hacia David. Jonatán propone que David se esconda y que al tercer día le avisaría del resultado de la actitud y disposición que Saúl tendría respecto a David. Y nos encontrábamos con que los hechos no podían ser más demoledores, ya que Saúl seguía empeñado en cumplir sus amenazas contra David. Esto mostraba que no había ninguna oportunidad para la paz y que el rey seguía con su instinto asesino. De ahí que pudimos ver que el corazón de este hombre estaba sometido por completo al dominio del pecado. Vimos que había un dominio legítimo, que es el que Dios ejerce en su gobierno sobre toda la creación, así como el que él mismo delega sobre sus criaturas para el buen funcionamiento de la sociedad en la que vivimos. Y estuvimos viendo cómo Dios aplica en su gobierno y en su delegación de gobierno. Es Dios quien pone reyes, presidentes y magistrados, y quien en todos los ámbitos de autoridad del mundo en el que vivimos hay gobernadores y hay gobernados. Ocurre en la familia, está el padre que tiene que gobernar su hogar, ocurre en la iglesia, están los pastores que tienen que gobernar la iglesia, ocurre en un país que está el presidente y tiene que gobernar el país. Estos son gobiernos legítimos instituidos por Dios para el buen funcionamiento de la sociedad. Pero también estuvimos viendo que hay un dominio ilegítimo que ha sido causado por el pecado y que somete a todo ser humano bajo su gobierno, bajo su tiranía. Cuando el pecado reina, produce que el hombre obtenga placer en el pecado, placer ante el cual se somete, y lo hace con toda su voluntad entregada a ese propósito. Excusa su desobediencia, excusa su pecado, lo justifica, de manera que esta persona de forma voluntaria entrega su corazón y su alma a obedecer a la iniquidad. Se entrega para servir al pecado, pecado que es su dueño, a quien obedece de forma sumisa, a quien entrega sus facultades, sus dones, sus bienes, su tiempo, su voluntad, para hacer lo que su corazón perverso le dicta. Este es el dominio del pecado. El pecado tiene un poder extraordinario sobre aquellos a quienes toma por súbditos. Hace que vivan para esos pecados y en sus pecados, y por eso encuentran excusas para seguir andando en ellos. Si tenemos una noción clara de la doctrina del pecado, sabremos que el pecado no es un error que cometemos esporádicamente. No. El pecado tiene la facultad de asumir una posición de gobierno y dominio para que el hombre haga lo que el pecado quiere hacer. transgrediendo así uno por uno todos los mandamientos de la ley de Dios sin excepción. Esto es lo que vimos la semana pasada. Hoy veremos algunos otros aspectos que se derivan del encuentro de estos dos jóvenes y que nos muestran algunas enseñanzas. Jóvenes. David y Jonatán, cuando están aquí, no tienen 50 años y por lo tanto los jóvenes no pueden pensar: bueno, este era un tema de la gente de 50 años. Yo, como tengo 20, yo llego aquí a la iglesia, me siento, qué aburrimiento, estoy esperando que termine y me voy corriendo. Si algún joven está pensando eso, se equivoca por completo, porque la palabra es para ti, para ti. Por lo tanto, escucha con atención lo que la palabra tiene que decirte. En primer lugar, encontramos en nuestro texto un juramento de amistad entre David y Jonatán. No olvidamos que habían conectado entre sí y que la amistad había surgido de una manera coherente con su edad. Es decir, uno no tenía 60 años y el otro 20, ¿no? Era coherente con su edad, los dos eran más o menos de la misma edad. Era coherente con su filiación como miembros de la familia de Dios, es decir, tenían temor de Dios. Y eran también conscientes del pacto que el Dios de sus padres mantenía con el pueblo de Israel. Por lo tanto, sabían que eran miembros de la misma familia espiritual. Y esto les unía y les ataba, le daba argumentos para que esa amistad pudiera ser fortalecida. Todo esto propiciaba que tuvieran una unidad de mente y de corazón en los asuntos que tenían que ver con sus profundas convicciones. Profundas convicciones. Profundas convicciones. Tenían que saber en qué estaban pensando. Tenían que saber cuáles eran sus objetivos. Y tenían que saber cuáles eran los principios que les regían. Compartir los juegos, las palabras necias, es decir, que no valen para nada, las truanerías, voy a ver cómo engaño a todo el que me rodea, todo lo que tiene que ver con la rebelión contra sus mayores y contra las cosas cómo se tienen que hacer, esto no formaba parte de la amistad que había entre ellos, ya que es a esa unión para hablar mal de los padres, para rebelarse contra ellos, para mentirles, para ocultar acciones desobedientes, es a lo que muchos jóvenes le llaman amistad. Pero eso no es amistad. Eso es unirse a favor del mal, dimensionando el mal. Entre David y Jonatán, este no era el caso. La amistad de David y Jonatán estaba fundamentada en principios bíblicos y en su realidad como ciudadanos de Israel. Esto lo tenían en mente. ¿Quiénes eran y cuál era su posición? No eran uno más de los muchos que adoraban a los Baales del mundo en el que vivían, ¿no? Su carga era cómo ser útiles al reino al que servían y cómo podían cumplir sus responsabilidades con honor. Esa era su carga. Cuando nosotros analizamos nuestra vida, los mayores, los jóvenes y los niños a los que les tenemos que enseñar, podemos ver que puede que esté algo lejos de nosotros servir a Dios con honor y que esa sea nuestra carga. No podemos olvidar que el caso que aquí se nos está narrando es de jóvenes. Por lo tanto, tenían la edad de nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes que van envueltos en bolitas de alcanfor para que nada les afecte. David ya se había enfrentado a osos y a leones. Por lo tanto, cuanto más protejamos a nuestros jóvenes, más inútiles les hacemos. Hay que dejar que se enfrenten a los peligros y que puedan asumir destreza en el desempeño de sus funciones. Pero yo le recordaría a los jóvenes que deberían observar cómo se comportan ellos y cómo se estaba comportando David y Jonatán, porque muchas veces, como decía al principio, los jóvenes suelen venir a la iglesia pensando que las predicaciones son para sus padres. Para ellos jamás. Son todas las predicaciones para nuestros padres y que ellos están exentos de todo salvo de jugar. Eso sí, para jugar nosotros somos los primeros. Nuestros padres jugando, no, nuestros padres a trabajar, pero nosotros a jugar. Si esto es lo que piensan, se equivocan por completo. Es decir, tanta responsabilidad tienen los jóvenes de trabajar como sus padres. La misma. En distintos ámbitos, porque ellos ahora no tienen que generar ingresos, pero tienen muchas cosas que hacer. Tienen que ser responsables y tienen que ser consecuentes con las capacidades y los dones que Dios les ha dado cuando les creó, y también, si son creyentes, con los dones que Dios da en el nuevo nacimiento, que tienen que ser ejercitados. Y desde luego, durmiendo y jugando a la Play, no se ejercita ninguno. Dice Paul David Tripp en su libro La Edad de la Oportunidad: la disposición a la rebelión es una de las razones por la que los padres temen los años de la adolescencia. Tenemos que recordar que esta es una edad en la que los hijos sobrepasan todos los límites, la tentación abunda y las amistades no siempre fomentan un comportamiento correcto. En el libro de Proverbios hay una gran cantidad de material acerca de la amistad y de la influencia que otros tienen sobre ti y sobre tu comportamiento. A menudo los adolescentes son ingenuos y muchas veces insensatos para saber qué amigos tienen que elegir. A David y a Jonatán no les pasó esto. Proverbios llega al punto de decirnos que cuando veáis a ciertas personas, debes cambiarte a la otra acera. La amistad es muy importante. Es imposible no ser influenciado por los amigos. Los adolescentes necesitan aprender la habilidad de escoger a sus amigos. Necesitan entender la influencia poderosa que la amistad tiene sobre ellos, dice Paul David Tripp. Por lo tanto, tenemos que tomar nota de cuáles son las enseñanzas que nos dan las Escrituras y pensar. Esto es algo muy difícil de hacer, pero es una capacidad que Dios nos dio en la creación, que podemos pensar. Entonces, si podemos pensar, hay que hacer que se engrane la maquinaria de la cabeza y entonces lleguemos a conclusiones sensatas. Si tienes un amigo que es un mentiroso, un necio, que continuamente está hablando de chicas y lo mucho que le gustan las chicas, y sus palabras son obscenas y siempre tiene la disposición a delinquir y rebelarse contra toda autoridad en lo que hace, aléjate de esa persona. Sal corriendo de esa persona, porque si sigues con ese tipo de relaciones, tú serás igual que él. Fijaos que encontramos que las conversaciones de estos jóvenes no eran triviales. Tenemos todo este capítulo que hemos leído, o que leímos la semana pasada y hoy hemos leído los últimos dos versículos, que su conversación no es trivial. No se entretenían conversando las increíbles necedades de los jóvenes de nuestros días, porque ellos perseguían ser útiles a su generación. ¿Cómo puedo ser útil a mi generación? He comprado el muñequito X que me vale 2 euros y lo he cambiado por el muñequito Y que voy a poder matar 3 fantasmas y 2 torreones derribadas. Increíble. ¿Qué aportación más increíble que hacemos a la generación en la que Dios nos ha puesto? ¿Qué beneficio más importante? Eso sí, que mi padre trabaje para que me dé internet, me dé un ordenador y me dé todo para que yo lo pueda disfrutar. Pero yo trabajar, eso es para mi padre. David y Jonatán no pensaban esto y tenían vuestra edad. Mantenían una amistad sincera, basada en principios, no en conveniencia. Era de tal nivel en el que cada uno sabía dónde estaba y cuál era su papel y posición. Así que cuando David, repito, sabían cuál era su papel y posición. De manera que cuando David llega delante de Jonatán, que era príncipe de Israel, no se inclina una vez para hacerle reverencia, ni dos. Se inclina 3 veces para hacerle reverencia al que es príncipe de Israel, y eso que tenía su propia edad. De manera que vemos cómo se nos muestra el respeto que tenemos que tener hacia nuestros amigos, porque eso es la verdadera amistad, que no nos permite abusar, menospreciar o manipular al que tenemos como amigo. Hay confianza en la amistad, pero hay respeto, al mismo nivel que la confianza. Hay confianza y hay respeto. Por esta razón, después de rendir honor a Jonatán como príncipe que era de Israel, se abrazaron como hermanos y lloraron juntos. Su lloro y lamento no era porque mi padre no me deja jugar en internet, y esto me produce una desazón y un dolor en mi corazón, que es que no dejo de llorar. Toda mi conversación es ¿por qué no me dejan jugar en internet? Tampoco era ¿por qué mi madre no me deja salir con mis amigas a las 12 de la noche? Tampoco lloraban por eso. O que no me han querido comprar el iPhone 9, que yo lo quiero tanto. Tampoco lloraban por eso. Ya sé que no existe, pero existirá. Si esta es la conducta que se demuestra en el perfil de los jóvenes deberían pensar primero en que son unos auténticos necios por las cargas que tienen en su corazón sobre temas triviales. Jonatán y David, que tenían vuestra edad, no tenían estos problemas. Quizás sea porque estaban trabajando para honrar a Dios en medio de su generación y no se dedicaban a perder el tiempo en cosas que no son lícitas por el exceso de tiempo que se usa. Lloraban juntos por causas justas y lícitas, porque sabían la delicada situación en la que se encontraban. Uno sabiendo que el otro sería rey, según Dios lo había establecido, y el otro sabiendo la posición delicada que tenía su amigo frente a su padre, porque le podía acusar de traidor, como así había hecho anteriormente. De manera que la tensión se podía palpar. Había muchas cosas por las que estar preocupados, y estaban preocupados por cosas lícitas y legítimas. Había enemigos externos a los que combatir, y ellos estaban dispuestos a combatirlos. En aquel tiempo estaba un Goliat, los filisteos, pero el pecado siempre ha estado. El asunto es, ¿tú has identificado a tus enemigos? ¿Y luchas contra tus enemigos como David luchó contra los suyos? ¿Luchas contra tus enemigos? ¿Luchas contra tus gigantes? O como eres joven, se lo dejas a tus padres, porque tú estás exento también de luchar contra tus enemigos, pero son tuyos. Tienes que luchar tú contra ellos. Tienes que pensar cómo tienes que luchar y combatir el sometimiento y el dominio del pecado al que te tiene hundido para salir de esa situación y ser útil a tu generación. Jonatán era conocedor del pacto que Dios había hecho con David, y vemos que en él no hay ninguna disposición de envidia, y eso que David iba a subir al trono cuando sería él, por la cuestión natural de herencia del reino, quien debería asumir esa posición de rey. Jonatán no tiene envidia de David, está conforme con la voluntad de Dios, muestra un corazón sumiso a su palabra, asume y acepta el destino que Dios ha preparado para David y para él mismo. Pero fijaos que no se queda impávido dejando pasar sus responsabilidades y diciendo, bueno, como eso es lo que Dios ha dicho, pues yo aquí me quedo tranquilo y no voy a hacer nada más. No. Jonatán empieza a trabajar y empieza a asumir sus responsabilidades, que las tiene, para asegurarse que su descendencia pueda estar protegida por parte del que será el futuro rey de Israel. Jonatán dijo a David, nos dice el versículo 42, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Este era un pacto de amistad. Si yo falto, tú cuidarás de mi casa. Claro que si le decimos hoy a algún joven que si yo falto tú cuidarás de mi casa, podemos tener la absoluta seguridad de que la ruina nos acecha. Pero aquí tenemos gente en su sitio en la que podías confiar, porque había demostrado con sus hechos que eran fieles en su servicio al reino en el que Dios le había puesto en este mundo y al reino de los cielos al cual también servían. De manera que vemos cómo estaban siendo consecuentes con las cosas que habían aprendido desde niños en sus hogares. Jonatán planificó el tema de su familia e hizo que David asumiera la responsabilidad en base a su amistad, y por eso hicieron un juramento. No podemos pasar por alto un aspecto que aquí se destaca y que cobra otra dimensión, porque este juramento sobre la descendencia de Jonatán, que debe cuidar el futuro rey, también nos habla, en segundo lugar, de un juramento que Dios hizo y por lo cual se iba a comprometer a cuidar del linaje de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el centro en el que vamos a desarrollar nuestro segundo punto. De la misma manera que David no se olvidó de su pacto con Jonatán, y posteriormente veremos cómo hará misericordia con la familia de su amigo, mucho menos se olvidó el Hijo de David, nuestro Salvador, de su compromiso de extender su salvación hasta lo último de la tierra. Adquirió un juramento. Dice el libro del profeta Isaías en el capítulo 41, versículo 6, dice, Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y en el Nuevo Testamento, Primera de Pedro 2:10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. El texto que leíamos en la introducción nos decía el apóstol Pablo hablándole a los judíos, que os daré las misericordias fieles de David. Aquí tenemos la misericordia de Dios como se extiende al linaje del hijo de David. Esto nos habla de un juramento eterno, un pacto eterno que se llevó a cabo antes de la fundación del mundo entre las tres personas de la Trinidad. Dice el libro de Isaías capítulo 56 versículo 3, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. ¿Cuál es ese pacto eterno? Las misericordias firmes a David, dice Isaías, texto que luego coge Pablo para exponerlo también en aquellos días. En el Nuevo Testamento, en Hebreos 12:20, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Hay un pacto, hay un juramento. Igual que David hizo un juramento con Jonatán para proteger a su descendencia, Dios ha hecho un pacto también para proteger a la descendencia de Cristo. El autor de los Hebreos aquí nos habla del pacto eterno. Cuando nos ponemos a estudiar este pacto, vemos que no se puede considerar un pacto de obras, porque dice claramente que es eterno, y las obras, como todo el mundo sabe, tienen un fin. Es un pacto eterno. El pacto que debió cumplir Adán fue roto por completo. Adán debía ser el rey de la creación. Dios le puso para gobernar sobre toda la creación, pero perdió su trono por causa del pecado de desobediencia que cometió, atentando contra lo que Dios le había ordenado. Y nosotros, que somos sus descendientes, hemos heredado las consecuencias de ese primer pacto. Nosotros hemos recibido lo que Adán hizo, su desobediencia, y por lo tanto el pecado que entró en el mundo, y por el pecado la muerte. Todos los seres humanos que vienen a este mundo, sin excepción, son hijos de ira. Todos son esclavos del pecado y son herederos de la muerte. Esta es lo que nos ha dejado en descendencia nuestros primeros padres. Esta es nuestra herencia. A algunos los padres les dejan una gran herencia, a nosotros nuestros primeros padres nos dejaron la herencia del pecado y la herencia de la muerte. Pero el reino que Adán rompió fue restaurado por el segundo Adán, que es Cristo. Y antes de la fundación del mundo, el Dios Trino determinó jurar por sí mismo respecto a su pueblo, acordando un pacto para rescatarles. Es un pacto eterno porque las personas que intervienen son eternas. Es el Dios Trino quien va a firmar este pacto. Es quien va a determinar las condiciones que se aplican en el pacto y es el que va a establecer cuáles son las cláusulas por las que este pacto se rige. Dios va a hacer un pacto. David y Jonatán han jurado que su descendencia estaría protegida por el rey. El Dios Trino también hace un pacto. Y vamos a ver cuáles son las implicaciones de este pacto, porque en primer lugar, ¿quiénes son los que realizan este pacto? Nuestro protagonista y su amigo Jonatán han sellado un pacto por el que se hará misericordia a su descendencia. Pero fijaos que nadie de su descendencia estaba allí con David y Jonatán para decirles si le parecía bien o les parecía mal o no lo querían o si lo querían o que le añadiesen más cláusulas al pacto o que el juramento también estuvieran ellos dentro de lo que se estaba ya hablando y que también votasen, porque ellos también querrían votar. Allí no hay ninguno de sus descendientes. Está Jonatán y está David. Nadie más. Es el pacto que asume el cabeza de familia y asumen el compromiso de llevar a cabo el pacto. Esto es también lo que encontramos en la Trinidad. Las partes contratantes que llevaron a cabo este pacto eterno son única y exclusivamente el Dios Trino. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo determinaron juraron llevar a cabo la redención de su pueblo. Este pacto que nos comenta el texto de Hebreos se hizo entre las tres personas de la Trinidad antes de que nada fuera creado. Es un pacto que fue establecido por Dios, no por el hombre, porque no existía. Cristo se situó en ese pacto como representante del hombre, y por lo tanto el pacto se hizo en Cristo para el linaje humano que fue comprado por el precio de su vida en la cruz y que sería sellado por el derramamiento de su sangre. Cristo asumió la cabeza, la representación legal delante de Dios Padre de cumplir ese pacto. Tenemos que subrayar este aspecto y decir que el pacto no fue hecho con toda la humanidad. Es decir, Cristo no vino a morir por todos los hombres, porque si Cristo hubiera venido a morir por todos los hombres, sin ninguna duda, todos los hombres serían salvos. Pero no es así. Cristo vino a morir por aquellos que le habían sido dados por el Padre, por aquellos que habían sido comprados con la sangre de Cristo. Llamará su nombre Jesús, porque él salvará ¿a quién? A su pueblo de sus pecados. No salvará a todo el mundo de todos los pecados, no, a su pueblo. El pacto de David y Jonatán, fijaos que no afectaba a todas las familias de Israel, porque también habría familias humildes y familias que querrían sumarse a este pacto, pero no. El pacto era para la descendencia de Jonatán. Nadie más estaba en el pacto. Absolutamente nadie más. Y esto es lo que Dios ha hecho también con su pacto. Solo su pueblo, escogido antes de la fundación del mundo, es el destinatario y beneficiario de este pacto. Nadie más. Nadie más. Ni siquiera escogió a los ángeles, sino que escogió a los ángeles caídos. Escogió a la descendencia de Abraham. Exclusivamente, el cual es el padre de los creyentes, el padre de la fe, exclusivamente. La Escritura nos dice que Cristo amó este linaje que Dios Padre le dio desde antes de la fundación del mundo, antes de que nada fuese creado, antes de que nada existiera. Dios, en su soberano y sabio consejo, había propuesto, había decretado, había determinado y había predestinado la salvación de su pueblo. Y nada va a mover ni un ápice su propósito. En la misericordia que David va a tener hacia la descendencia de Jonatán, repetimos, no están presentes sus hijos. Algunos de ellos todavía no habían nacido. Y el pacto se establece entre los que son cabeza para su descendencia. Pero no se les pregunta a sus hijos si les parece bien o mal. Como tampoco se nos preguntó a nosotros si queríamos nacer o no. ¿Alguno de vosotros les preguntó a sus padres, ¿qué te parece, Pepito? ¿Quieres nacer? A ninguno. Así que en el pacto eterno que Dios hizo, no está presente el hombre, pero el hombre es el beneficiario del pacto. No están incluidos todos los hombres, sino aquellos que Dios en su propósito eterno llamó a la salvación. En segundo lugar, vamos a ver cuáles son las formas y los medios por los que Dios llevó a cabo este pacto. Dios también había dispuesto en este pacto, a través de los acontecimientos y las causas secundarias, cómo todo su pueblo vendría a la salvación. De manera que ninguna de las ovejas de Cristo se perderá, ni una. Así podemos ver que este pacto hecho por la Trinidad es la misma Trinidad la que se compromete para llevarlo a cabo. No habrá ningún tipo de obstáculos para cumplir este propósito. Se culminará tal y como se ha establecido, porque es Dios quien ha decretado lo que va a ocurrir y por lo tanto su voluntad se cumple en los cielos y en la tierra. No hay nada, dice la Escritura, que detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Quién es el hombre para ponerse a altercar contra Dios y decirle qué haces o por qué haces las cosas así o por qué no lo haces de otra manera? Porque a mí me parece mejor. El propósito exclusivo de la venida de Cristo fue vencer a los enemigos de su pueblo y asegurar la salvación de ellos, tal y como el mismo Señor expresa en Juan 6:9. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió. ¿Cuál es la voluntad? Que todos sean buenos, que vayamos por buen camino, que estemos contentos, que seamos dichosos. No. La voluntad es que todo lo que me diere no pierda yo nada, todo lo que el Padre me dio no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, y para esto he venido. para que nada de lo que el Padre me dio, ninguno de los que Dios llamó en la eternidad para la salvación, se pierda. Ese es mi propósito. Y ese propósito lo cumplió. De manera que en el pacto eterno, Dios el Padre le dio al Hijo el mandato de rescatar a su pueblo. Y Dios Hijo lo ejecutó. En tercer lugar, ¿cómo se lleva a cabo este plan de salvación? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo se está moviendo Dios a través de los acontecimientos? ¿Qué ocurre en el plan de redención? Como ya hemos dicho, en este pacto eterno intervienen las tres personas de la Trinidad. Es el Padre quien determina quiénes van a ser salvos. Y si alguien tiene alguna pregunta, que se lea Romanos 9 y verá quién eres tú para que alterques con Dios, para decirle por qué salvas a este y no salvas a otro, por qué endureces a Faraón y lo condenas, y por qué a Jacob, que era un engañador, lo haces tu hijo. Si tienes alguna duda, le preguntas a Dios. Y Pablo dice, ¿y quién eres tú para que alterques con Dios? Entonces, como nosotros no somos nadie para altercar con Dios, y Dios nos dice que existe un pacto eterno por el cual se ha propuesto llamar a su pueblo a la salvación, nosotros no tenemos nada que objetar, sino gloriarnos con Dios y darle alabanza por cumplir este propósito suyo en la salvación de su pueblo. Así que es Dios Padre quien determina quiénes van a ser salvos. Es Él quien da un pueblo al Hijo para que sea lavado del pecado, es decir, para que las transgresiones de la ley que afectan a toda la raza humana no se imputen a su pueblo, y por lo tanto ese pueblo obtenga el perdón de los pecados por medio de la muerte de Cristo, que es quien clava en la cruz los pecados de su pueblo, es quien muere en la cruz por los pecados de su pueblo, y a la vez que a ese pueblo le sea imputada la justicia como si nunca jamás hubiera pecado. Por el poder soberano de Dios como Rey y Señor de todo lo creado y como sustentador de todo cuanto existe, este pueblo que le ha sido dado al Hijo será preservado, será guardado y será guiado para presentarse delante del trono de Dios sin mancha, sin arruga y sin nada semejante. Perfecto. Pero para que esto ocurra, ese pueblo que le ha dado al Hijo, que es ya objeto del amor eterno de Dios, es sobre quien se derramará su amor, perdonando cualquier transgresión contra la ley por medio de un sustituto que va a tener que pagar por ella para satisfacer las demandas divinas en una ley que es inflexible. Esa es la razón principal de que Cristo muera en la cruz. Por medio de Él no solamente nos son eliminadas las acusaciones que había contra nosotros, que nos eran contrarias, sino que por medio de su resurrección se nos imputa su justicia. Somos adoptados hijos de Dios y somos hechos herederos del reino de los cielos. Pero no es nada que nosotros hagamos hecho. Es lo que el Rey y el Dios Trino hicieron por nosotros. Para llevar a cabo este rescate, se lleva a cabo una obra increíble. La segunda persona de la Trinidad, Dios Hijo, se hace hombre, viene en semejanza de hombre, consigue a través de su perfecto cumplimiento de la ley la justicia que el pecador necesita para presentarse puro y sin mancha delante de Dios, como si nunca hubiera trascendido la ley, como si hubiera cumplido perfectamente de palabra, de obra, de intención y de omisión, perfectamente toda la ley de Dios. Por esta razón nos dice la Escritura que en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo, que es quien cargaría sobre sí mismo el pecado y la culpa de su pueblo delante de la ley. Por esa razón el profeta Isaías nos dice que por su llaga fuimos nosotros curados, por su muerte. El Hijo de Dios, como todos sabemos, sufrirá la maldición de la ley, soportará la ira de Dios en lugar de su pueblo, porque este es el medio para satisfacer la ley divina. Pero después de haber pagado con su vida las demandas de la ley, resucitará venciendo a Satanás, venciendo al pecado y venciendo a la muerte, y se sentará a la diestra de Dios para interceder por su pueblo, para que ninguno de sus elegidos se pierda. Y no se perderá, ni uno se perderá. Así que vemos que no solamente actúa Dios Padre llamando a su pueblo a la salvación, no solamente actúa Dios Hijo satisfaciendo la ley e imputando su justicia perfecta a todo su pueblo, sino que también interviene la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vivifica, regenera, hace nacer de nuevo. Nicodemo, tantos años llevas como doctor de la ley y todavía no sabes lo que significa nacer de nuevo? ¿Cómo yo, siendo tan mayor, voy a volver al vientre de mi madre? Nicodemo, ¿todavía no sabes lo que es nacer de nuevo? ¿No sabes lo que hace el Espíritu? ¿No sabes cómo sopla el Espíritu? ¿Que no lo puedes ver? Pero el Espíritu llega y resucita. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo regenera y hace nacer de nuevo a los que el Padre le ha dado al Hijo, mostrándoles la necesidad que tienen de salvación. Abre los ojos, ilumina el entendimiento, cambia el corazón, hace una nueva criatura. Por lo tanto, cuando la palabra de Dios es predicada, aquel que ha sido llamado a la salvación oye la palabra de Dios y dice: eso es para mí, eso es mío. Entonces nosotros entendemos que yo me convierto. No, yo ya he sido convertido. Por eso puedo escuchar la palabra de Dios y por eso puedo entenderla y por eso puedo asumir para mí, tomar para mí el sacrificio de Cristo. Pero es por la obra previa que el Espíritu Santo ya ha hecho en mi corazón. Todo este proceso se realiza con una combinación y participación perfecta de las tres personas de la Trinidad. Dios Padre llamando, Dios Hijo muriendo y satisfaciendo la ley e imputándonos su justicia. Dios Espíritu Santo regenerando y levantando de los muertos al pecador. Una obra increíble del Dios Trino. Es Dios quien ha establecido este pacto y es Dios quien lo va a cumplir. Por eso se llama pacto eterno. El pacto eterno. Os daré las misericordias fieles de David. Este es mi pacto. Si hubiera alguna aportación humana, no podría llamarse eterno. Los humanos, qué inteligentes somos, qué sabios somos. Aparte del pecado que mora en nosotros, no somos nada más. Todo es por la misericordia de Dios, que ha tenido el propósito de salvar a un pueblo que estaba perdido en sus delitos y pecados. Por eso, cuando Cristo está en la cruz, exclamó: consumado es. El pacto ha sido cumplido y el pacto ha sido ratificado con mi sangre. Todos aquellos por los que Cristo murió recibirán la justificación, el perdón y la adopción para ser llamados hijos de Dios. El Espíritu Santo les dará la fe para que vean la gloria de Dios. Les dará el don del arrepentimiento para que traigan sus pecados delante de Dios y los confiesen y reclamen su justicia. De tal manera que todos los que hemos sido salvos por Cristo seremos aceptos en el amado por ese pacto que en la eternidad firmó la Trinidad. Es un pacto de pura gracia. Y cuando decimos pura gracia, lo decimos en toda la extensión del término. No hay nada que yo pueda aportar a ese pacto. Nada. Dios Padre decreta, Dios Hijo cumple con todas las condiciones, Dios Espíritu Santo aplica en el corazón de los pecadores la salvación decretada por Dios Padre y realizada por Cristo. Perfecto, una salvación perfecta. De ahí que Pablo, recordando las escrituras del Antiguo Testamento, hable precisamente de esto. Os daré a vosotros, los que habéis sido llamados a la salvación, os daré las misericordias fieles de David. El pacto que hice con David se aplica a vosotros. La descendencia de David, de la cual vendría el Cristo, es también en la que vosotros estaréis incluidos. No es por tanto un pacto de la criatura, sino que es un pacto del Creador. No es un pacto del hombre, sino que es un pacto de Dios. Y Él lo llevará a cabo, a pesar de la voluntad, en contra del hombre. Jesucristo cumplió las condiciones del pacto en el lugar del pecador, y eso hace que el pecador sea redimido de su culpa por la sangre de Cristo, sin ninguna apartación personal. Otra cosa es que cuando Dios ya nos ha llamado, nos ha salvado y hemos entendido todo lo que Dios por medio de las Escrituras nos dice, Escrituras aplicadas a nuestra vida por medio del Espíritu Santo, eso implica que nosotros tenemos que empezar a hacer cosas, porque ya somos salvos. No tenemos que hacer cosas para ser salvos, no, sino porque ya somos salvos, eso se tiene que manifestar en el camino de la santidad. Y por lo tanto, mi mente no puede ser la mente que tenía antes. Mi forma de pensar no puede ser la de antes. Renovad vuestro entendimiento. Se nos da luz para que, con base en las Escrituras, sepamos cómo tenemos que aplicar en las distintas áreas donde nosotros estamos viviendo, cómo tenemos que aplicar el Evangelio, cómo tenemos que vivir en orden delante de Dios, cómo tenemos que honrar a Dios en nuestros estudios, en nuestras familias, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, en nuestra sociedad, cómo tenemos que vivir honrando a Dios en medio de las distintas situaciones en las que Él nos ha puesto. Como conclusión, salvando las distancias que existen entre el juramento de Dios y su pacto eterno para la salvación de su pueblo y el juramento entre David y Jonatán, que se plasmó en un pacto para proteger y atender a su descendencia, vemos que los pactos se cumplen. Jonatán dijo a David: vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Es lo que juró también Dios, que guardaría la descendencia de Cristo para siempre. Fijaos, por tanto, y repetimos, nadie más participó del pacto, pero este pacto alcanzó a muchos, en especial a Mefiboset. Luego, cuando lleguemos a su historia, veremos que es increíblemente hermosa. Y aquí descubriremos con ese caso de Mefiboset la gracia y la misericordia de David, donde también veremos el reflejo de la misericordia de Dios para salvar pecadores. Pero concluyendo, ¿tienes un amigo? Es así empezábamos la primera parte del sermón. Nuestros amigos, la importancia de la amistad de David y Jonatán. ¿Tienes un amigo? Cuida la amistad. Fortalece la amistad. Dedica tiempo y atención a la amistad. Pero si tú crees que la amistad consiste en que vamos a jugar 7 horas seguidas a cualquier juego, si tú crees que eso es la amistad, te estás equivocando completamente. Esto es para satisfacer tu egoísmo y tu orgullo, pero para nada más. Te sirve para eso, pero para nada más. ¿No tienes amigos? Pobre de mí. No importa. Busca en medio del pueblo de Dios a aquellos que pueden ser tus amigos. Pero recuerda que la amistad requiere que te esfuerces y que dejes tu comodidad y tus gustos para atender una responsabilidad, que es: ¿cómo puedo tener amigos que me ayuden en mi vida para servir a Dios en medio de mi generación? ¿Estás en una iglesia? ¡Qué alegría! Muchos hermanos no tienen iglesia donde congregarse, pero tú sí tienes una iglesia donde congregarte, porque hoy estás aquí. ¿Estás dispuesto a unirte con aquellos que de corazón sincero aman a Cristo, aman su palabra y tienen una profunda convicción para someterse a ella? Pues ahí tienes la misericordia de Dios para ti. Trabaja en ello. Trabaja. No esperes a que te den, no esperes a que te llamen, no esperes a que hagan todo por ti. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Tú en qué vas a trabajar? Porque el mandato de nuestro gran Dios y Salvador es que le sirvamos en medio de nuestra generación. Sirve a Cristo de corazón y verás cómo el Señor te bendice. Verás cómo tu mente empieza a cambiar y verás cómo eres útil y de beneficio en medio del pueblo de Dios. Vamos a terminar en oración.